Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Todos, tienen ánimo también de recibir la palabra de Dios en esta hora. Buenísimo. Pero antes de predicar, me gustaría que podamos unirnos en fe con Israel, con la nación de Israel. Ahora mismo la nación de Israel está en guerra, se declaró, las noticias dicen que están en guerra, muchas personas muertas, heridas, etc. Pero cuando vamos a la Biblia, dice: el que te bendiga, lo bendeciré, y el que te maldiga, lo maldeciré. Porque Israel es la nación de Dios. Entonces, yo quisiera que nos unamos en fe. Levanta tus manos ahí. Simplemente vamos a bendecir la nación de Israel. Señor, bendecimos la nación de Israel. Bendecimos tu pueblo santo. Bendecimos, Señor, el propósito que tú tienes con Israel. Bendecimos esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la escritura en Éxodo capítulo 13, verso 21, precisamente para hablar del pueblo de Israel. Dice así, Éxodo 13, 21: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Hay un detalle acá importante que quisiera que puedas abrazar, y es que el pueblo de Israel no tenía por qué detenerse, porque Dios los acompañaba y los guiaba de día y de noche. Luego dice: el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Okay? Y el título de mi mensaje en esta tarde ya es: ¿cómo traducir el desierto? ¿Cómo traducir el desierto? Dile a la persona que está al lado tuyo y dile: ¿cómo traducir el desierto? Hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en un viaje misionero a África. Estuve en África, específicamente en la nación del Congo, en el Congo Brazzaville. Fuimos y estuvo increíble ese viaje, fue muy bueno. Porque además de todas las cosas que vivimos, yo también pude comprobar con mis propios ojos algunas cosas como son realmente, y descartar lo que nosotros a veces nos imaginamos. Por ejemplo, a veces pensamos que en estas naciones de África no se recibe el evangelio. Pero escúchame, yo pude ver muchas iglesias y muchísimos cristianos en el Congo. O sea, es increíble. Porque tienen otros desafíos, pero la iglesia está creciendo, porque África es un continente que ha sido evangelizado durante mucho tiempo. O sea, muchos años evangelistas grandes han estado haciendo cosas, eventos muy grandes, multitudinarios, para evangelizar en estos países. Y la experiencia fue súper buena. De hecho, pude predicar en algunas iglesias, y para predicar lo tuve que hacer con un intérprete del español al francés. Fue la primera vez, la única hasta ahora, que me ha tocado predicar de esta forma, y fue bueno porque conecté con el intérprete. Creo que pudimos entendernos y fluir muy bien. Creo que fluimos súper bien. Pero me pasó algo, y es que después de unas 3 o 4 veces que me había interpretado, en un momento del mensaje estaba predicando y de pronto sentí que él no estaba expresando exactamente lo que yo quería decir. No sé cuándo, sabes que como, si te ha tocado predicar con intérprete, ¿no? Dices como que esta persona no está traduciendo. No, entonces es como, yo sentía, porque ya el francés se estaba familiarizando en mi mente. Yo hablo francés, no lo voy a hablar ahorita, pero ya se me estaba familiarizando en mi mente. Y yo sentí que él no estaba expresando exactamente lo que yo quería decir. Al terminar la reunión, pregunto a unas personas que estaban también conmigo, y le digo: Esto. Entonces como que comprobé que realmente no estaba expresando lo que yo quería decir en ese momento. Y sabes, este es el problema de las traducciones: que si no somos cuidadosos, puede que el contenido no sea exactamente igual al original. ¿Okay? Nos pasa con las películas, nos pasa con la música. En fin, traducir es un gran reto. Y el punto es que nosotros en la vida tenemos que aprender a traducir. Y esta vez no me refiero a canciones ni me refiero a películas, sino más bien me refiero a los desafíos y situaciones que nos toca enfrentar en la vida. La forma en cómo traducimos una temporada puede alejarnos o acercarnos al propósito de Dios. Una mala traducción, de hecho, te limita de alcanzar la bendición que Dios tiene para tu vida. Y para explicar un poco más esto, traducir significa que estás viviendo una situación en tu vida, cualquier situación, y hay traducciones negativas como la siguiente: lo que pasa es que yo tengo demasiada mala suerte. Es que a mí, eso es normal en mí, a mí siempre las cosas me salen así porque yo tengo mucha mala suerte, yo soy muy salado, ¿sabes? Como decimos. O de pronto otra traducción negativa es como que no, ya el enemigo me está atacando, ya me está poniendo trampa, ya voy a entrar en un proceso de ataque con el enemigo. O de pronto te pasa algo en la iglesia o en el trabajo y dices, no, es que esto me pasa porque a mí no me quieren en este lugar. Es mejor que yo me vaya de acá. A mí es normal que me pase esto porque es que a mí no me quieren. Se nota que no me quieren. La forma como traducimos, esto es traducir negativamente, pero una traducción de fe dice: Dios se quiere glorificar a través de esto en mi vida. Una traducción de fe dice: aunque pase por esta circunstancia, lo mejor está por venir para mi vida. En otras palabras, traducir es la lectura que le damos a las situaciones de nuestra vida. Y me gustaría que puedas anotar esto. Esto es central de mi mensaje, por favor, anótalo, tómale foto, grábatelo, haz algo con eso, pero por favor, mira, si traduces con fe, siempre vas a ver posibilidades. Si traduces con negatividad, siempre vas a vivir limitado. Si traduces con fe, siempre vas a ver posibilidades, pero si traduces con negatividad, siempre vas a vivir limitado. Y lo que yo he aprendido y analizaba es que regularmente traducimos como pensamos y como está nuestro corazón. De acuerdo como piensas y de acuerdo a la condición de tu corazón, así traduces la vida, así traduces las cosas. No te saludan en la iglesia, pero de pronto tú piensas que o estás batallando con temas de rechazo y tienes algunas ocasiones o circunstancias pasadas de rechazo, rápidamente traduce: es que no me quiso saludar porque no me quiere. De acuerdo como piensas, traduce. De acuerdo como está tu corazón, traduce. Y en el libro de Éxodo se encuentra una historia perfecta para ejemplificar esto de traducir la vida. ¿Sabes? Éxodo significa salida y es uno de los libros más importantes de toda la Biblia porque nos habla acerca de la historia de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de sus enemigos de Egipto, lo sacó de Egipto para llevarlo a un lugar donde vivirían en paz y en abundancia. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, dice que pasan por el Mar Rojo, ¿okay? Ellos pasan por el Mar Rojo. Y no solamente que pasan por el Mar Rojo, sino que hay un ejército enemigo egipcio persiguiéndolos. Y cuando ellos están en el Mar Rojo, no sé si conoces la historia, pero te la cuento rápidamente, resumida. Dios le dice a Moisés: abre el mar, o sea, extiende tu vara y el mar se va a abrir. Él extiende su vara, el mar se abre en dos, el pueblo pasa en seco, los enemigos vienen detrás de ellos. Y cuando el pueblo terminó de pasar, que quedan solo los enemigos, el mar se cierra de nuevo. Y todos perecieron allí. Es decir, Dios los liberó de manera asombrosa. Pero cuando ellos terminan de cruzar el Mar Rojo, que ya creen que van a entrar en la tierra prometida que Dios les había dicho, se encuentran con el desierto. Y yo quiero que te imagines, vienen con la esperanza de vivir en una tierra abundante. Dios los pasa por el Mar Rojo con un milagro demasiado asombroso. Vienen perseguidos por un ejército. Ellos están, quieren pasar al otro lado. Dios le abre el mar, llegan. Cuando ya creen que van a poseer la tierra, se encuentran ahora con el desierto. Yo me imagino que algunos de ellos se hicieron las mismas preguntas que nosotros nos hacemos en ocasiones. ¿será que Dios se equivocó conmigo? ¿Será que lo que Dios me prometió no era para mí, era para el de al lado? ¿Será que yo tenía que quedarme un tiempo más en Egipto? ¿Sabes? Hay un detalle que quisiera mencionarte y lo puedes buscar en la Biblia, en la historia, Éxodo, el libro de Éxodo. Hay un detalle y es que dice que Dios prefirió que tomaran el camino del Mar Rojo y el desierto para que no se fueran a arrepentir, dice, y se volvieran a Egipto. En otras palabras, el desierto no era un accidente. El desierto era la intención de Dios. Dios quería que ellos pasaran por el desierto para revelar lo que realmente había en su corazón. Porque, amigo, es en los momentos de crisis, es en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez de recursos, donde realmente sale lo que hay en el corazón de los seres humanos. Cuando todo está bien, parece que todo el mundo es bueno. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, los problemas, es donde realmente se conoce el corazón del hombre. Por eso yo quiero sugerirte esto: el desierto revela lo que hay en el corazón, ¿ok?, de las personas. Y me gustaría mucho más claro que lo puedas ver de esta forma: Dios nos pasa por el desierto para conocer nuestro corazón y revelarse a nuestras vidas. Es decir, no es accidental que pasaste por el desierto. No es accidental que vivimos desiertos en nuestra vida, sino que Dios nos pasa por allí porque quiere revelar nuestro corazón y revelarse a nuestras vidas. Conocer nuestro corazón y revelarse a nuestras vidas. Míralo también de esta forma: Dios sacó al pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de sus corazones. Y lo que yo quiero que pienses es: ¿qué cosas quieres sacar Dios de tu vida en la temporada que estás viviendo ahora? ¿Qué cosas quiere Dios que deje en el desierto? Porque con eso no puedes llegar a la tierra prometida. ¿Qué mentalidad quiere Dios que abandones ahora mismo para poder avanzar hacia lo próximo que Dios tiene para ti? Y hay otro dato clave que me encanta. Y es que en el verso que leímos al principio, Éxodo 13, nos da un dato. Y es que cuando ellos entraron al desierto, pasaron el Mar Rojo, se consiguen ahora con el desierto. Pero el dato es este: ellos no estaban solos en el desierto. La Biblia dice en Éxodo 13 que de día su presencia estaba en una columna de nube para darles sombra y guiarlos. Y de noche en una columna de fuego para calentarlos y alumbrar sus pasos. Ellos no estaban solos. Y a veces nosotros tenemos que recordar que no estamos solos en el desierto. Tal vez tú has estado pasando por situaciones complejas, por un desierto o por una temporada difícil de dificultades, por situaciones que no entiendes. Y lo primero que piensas es: Dios se olvidó de mí, Dios se alejó, Dios se apartó. Pero yo quiero animarte el día de hoy, recordarte: la presencia de Dios nunca se aparta de tu lado. Él sigue fiel a tu lado, acompañándote, guiándote. Él sigue fiel a tu lado, ayudándote a que puedas llegar hacia tu destino. Escúchame, aún así, con toda esta bendición que el pueblo de Israel pudo ver de parte de Dios, todos los milagros que vieron para poder llegar hasta la tierra prometida, de todos modos ellos tradujeron de manera negativa el desierto y llegaron a la siguiente conclusión: Dios nos trajo aquí para matarnos. Dios nos trajo aquí para matarnos. Pero yo quiero el día de hoy, si tú te identificas con este mensaje, yo quiero darte una traducción de fe correcta para una temporada como esta, y que tú puedas recordar a tu espíritu y decir: es real el desierto, pero también es real que Dios me acompaña. Él guía mis pasos hasta llegar a mi destino. Amén. Es real el desierto, pero también es real que Dios me acompaña. Él guía mis pasos hasta llegar a mi destino. Por eso la pregunta que yo tengo para ti, iglesia, el día de hoy es: ¿cómo estás traduciendo tu temporada? ¿Cómo estás traduciendo tu desierto? Tal vez tu desierto se llama desempleo. Tal vez se llama deudas o problemas personales, familiares, problemas en la iglesia, pero quiero recordarte que de la manera como se llame tu desierto, no estás solo en el desierto. La presencia de Dios te acompaña. Él está contigo hasta que puedas llegar a tu destino. El desierto no es para siempre. Es una antesala a la bendición que Dios tiene para ti. Primero pasa por el desierto, luego viene la tierra prometida. Entonces Dios te acompaña hasta que llegues a tu tierra prometida. Vamos, un aplauso más fuerte a eso. De fe, de confianza. Te animo el día de hoy a creer que espiritualmente hay una nube, una columna de nube guiando tus pasos de día. Pero hay una columna de fuego guiando tus pasos de noche. En otras palabras, no puedes detenerte. Puedes caminar de día y de noche porque la presencia de Dios te acompaña. Hay una columna de nube que te guía y te protege. Y hay una columna de fuego que alumbra tus pasos. Me encanta. Me encanta eso. Y hay que abrazarlo. Porque el desierto no es un lugar de muerte. El desierto es un lugar de transformación. Dios quiere transformarte en el desierto. Amén. Y me gusta lo que dice Oseas capítulo 4, verso 14. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este verso se habla del pueblo de Israel. Porque en muchas ocasiones se alejaron de Dios. Y este es el pueblo de Dios, es su pueblo. La Biblia dice que es la niña de los ojos de Dios. Quien se meta con Israel se mete directamente con Dios. Con todos los errores que pueda cometer la nación de Israel. Es un pueblo santo por Dios. Y con todo y que se alejaban de su presencia, me encanta que el Señor dice, pero yo la atraeré. ¿Y a dónde la va a llevar? Al desierto. Y en el desierto hablaré a su corazón. Y yo quiero que lo veas de esta forma. No sé cuántos de ustedes les gustaría un viaje con todos los gastos pagos a Margarita por 5 días, unas vacaciones de 5 días en Margarita. Levanta tus manos a ver si te gustaría un grito de alegría. Buenísimo, ok. Revisa debajo de tu asiento, tal vez tú eres el ganador. Revisa, revisa. Por fe tú no sabes, ¿no? Pero, a todos nos encantaría eso, pero yo quisiera animarte a que tú puedas escuchar ahora en tu espíritu, en lo espiritual. Quiero que lo veas, que puedas ver al Espíritu Santo diciéndote, tengo 3 días con todos los gastos pagos para que vayas al desierto. Obvio, nadie se emociona, ¿verdad? Pero escúchame, no nos emocionamos por el concepto que tenemos del desierto. Pero el Espíritu Santo te dice, no, no, tranquilo. No vas a pasar hambre. No vas a pasar frío. No te va a suceder nada malo. Quiero llevarte para pasar tiempo contigo, para encontrarme contigo y transformar tu corazón. Quiero sugerirte esto. Tal vez la temporada que estás pasando es Dios atrayéndote al desierto, porque es en el desierto el único lugar y la única oportunidad donde no dependes de más nadie sino de Dios. Él nos está trayendo porque en el desierto nos quiere transformar. El mismo Jesús estuvo en el desierto. Lucas capítulo 4 verso 1 dice, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Pero Lucas 4:14, es decir, 13 versículos después, ahí lo que pasó, Jesús fue al desierto y fue tentado por el enemigo. 13 versículos después dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Vean esto, Jesús entra al desierto lleno del Espíritu Santo. Pero dice, llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es decir, lo atrajo al desierto. Pero cuando Jesús sale, dice, salió en el poder del Espíritu Santo. Es decir, después de tu desierto, hay un poder que no tenías antes. Hay una gracia que no tenías antes. Hay una bendición que no tenías antes. Hay puertas que se van a abrir que estaban cerradas. y que no se abrían durante tiempo, pero después de tu desierto hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que son asombrosas y que no la tenías antes. Evidentemente, el poder del Espíritu Santo se comienza a manifestar en tu vida después del desierto. Si tú crees eso, dale un aplauso a Dios, por favor. ¿Cuántos de verdad creen lo que estamos predicando o no? ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo. ¿Le está sirviendo o no? ¿Sí? Pues fíjense algo. Me llama la atención esto. No lo dije en la primera y la segunda red. Esto era para alguien aquí. Me encanta que el desierto no es para morir, es para ser transformado. En otras palabras, en el desierto crecemos. Pero Jesús no fue al desierto para crecer. Jesús fue al desierto para identificarse con nosotros. Él no tenía que ir al desierto para ser tentado ni para crecer, no necesitaba eso. Pero fue al desierto, llevado por el Espíritu, para darnos un ejemplo a ti y a mí, y para identificarse contigo y conmigo. Que a veces pasamos por situaciones de desierto, y quiero recordarte, Jesús sabe lo que es pasar por el camino donde tú estás pasando ahora. Jesús sabe lo que es sentir lo que tú estás sintiendo ahora, pero Jesús sabe lo que es triunfar y caminar en el poder del Espíritu después de una temporada como la que tú estás viviendo ahora también. Jesús sabe y se identifica contigo. Por eso te quiero regalar rápidamente tres cosas que te van a ayudar a salir victorioso del desierto. Tres cosas. Lo primero es: afirma tu identidad. Si tú estás en un desierto, una temporada compleja, lo primero que tienes que hacer es afirmar tu identidad. Lucas 4:3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Sabes? Lo primero que el enemigo le dijo a Jesús es: si eres el Hijo de Dios. Esta pregunta no era porque Satanás estaba dudando de la deidad de Dios. Él sabía que él era el Hijo de Dios. La pregunta era para desafiarlo y sacarlo de su identidad, haciendo que Jesús hiciera una obra milagrosa, respondiera con algo milagroso. Que Jesús dijera prácticamente: ¿quieres saber que sí soy? Mira, lo hago. Y eso es lo que el enemigo hace en tu vida y en la mía cuando estamos en una temporada de desierto. Viene a hacerte dudar de tu identidad como hijo. Él te va a decir: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás cometiendo estos errores? Te va a decir: si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando estos problemas? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué tienes esta deuda? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto en tu vida? Él quiere hacerte dudar de tu identidad. Pero yo quiero recordarle a alguien el día de hoy que tú no eres hijo de Dios por tu perfección o por tu bondad. Tú eres hijo de Dios porque Él te adoptó. Te hizo su hijo. Amén. Y me encanta porque entonces no depende de nosotros que somos hijos de Dios. Nuestra tarea es afirmarnos en quienes somos, en quien Dios dijo que nosotros somos. Somos sus hijos. Y lo que respalda esto es Efesios 2:19. Dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y Romanos 8:16 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Tu espíritu está conectado al Espíritu Santo y allí confirmas que eres un hijo de Dios. Hoy alguien se tiene que levantar con una convicción firme y decir: yo soy un hijo de Dios y voy a afirmarme en mi identidad. Lo que estoy pasando no me define. Los problemas que he cometido y los errores que he cometido no me definen. Yo soy un hijo de Dios y voy a avanzar hacia todo lo que Dios tiene para mí. No me voy a quedar en el camino, ¿sabes? Dale. Escúchame esto. El que conoce su identidad no tiene que demostrar nada. Por eso el enemigo va a querer que tú demuestres. Demuéstrame. ¿Qué milagros puedes hacer tú si eres hijo de Dios? ¿Qué puedes hacer para demostrarme eso? No tienes que demostrar nada. Es igual en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia. No tienes que demostrar nada. Cuando tú sabes quién tú eres, no, tranquilo, te afirmas en quién tú eres. Más nada, no demuestra. Hay personas que tienen que descalificar a otros para ellos brillar y para ellos ser. Pero cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que descalificar a nadie, porque tu posición te la ha dado Dios, y lo que Dios te dio nadie te lo quita, y donde Dios te puso nadie te puede quitar, y donde Dios te va a poner nadie lo puede impedir. ¿Me explico? Y tú puedes avanzar hacia lo próximo que Dios tiene para tu vida. Afirma tu identidad, afirma tu identidad. Lo segundo es, alimenta tu espíritu. Deuteronomio 8:3 dice, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En el desierto, el pueblo de Israel fue alimentado con maná. Y la traducción original de maná significa, ¿qué es esto? O sea, el nombre de maná se lo puso el pueblo, y la traducción original es, ¿qué es esto? Porque ellos nunca habían visto una sustancia como esa. Solo se lo dio Dios para sustentar y calmar su hambre en ese momento. Pero hay un dato curioso, y es que la porción del maná era diaria, no semanal ni mensual. Ellos no podían guardar para el siguiente día. Y lo que significa esto es que para tú saciar tu alma, tienes que venir día tras día a la presencia de Dios. No puedes guardar presencia para la semana que viene. No puedes guardar unción para la semana que viene. No puedes guardar búsqueda para... Yo voy a buscar durante un mes para vivir dos meses. No. No. Tú tienes que ir día tras día a la presencia de Dios para que tu alma sea saciada, tu corazón sea saciado. Y escúchame, la tentación que el enemigo quiere hacer contigo y conmigo en una temporada de desierto está en Lucas 4:3, cuando dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Y Jesús le respondió lo mismo que Deuteronomio. Le dijo, ¿sabes qué? Las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo estaba buscando que Jesús... Y busca que tú y yo calmemos nuestra hambre física. Pero Jesús quiere calmar nuestra hambre espiritual. Por eso, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, puedes pasar hambre físicamente y no te vas a morir, pero que tu espíritu nunca pase hambre. Porque tu vida depende de las palabras que salen de la boca de Dios. Tu vida depende de comer de Cristo, de comer del pan de vida. Jesús declaró en Juan 6:35, dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed, jamás tendrá sed, jamás, jamás. Y tú puedes comer de todo lo que tú quieras en este mundo, pero siempre vas a tener hambre de más. Vas a querer saciarte con algo más, con una música nueva, con una nueva película, con un nuevo teléfono, con una nueva novia, con, no sé, con muchas cosas de este mundo. Vas a tener hambre. Pero cuando comes de Jesús, estás satisfecho por completo. No tienes hambre en tu alma, estás completo para siempre, porque Jesús es el pan de vida que puede llenar a los hombres. Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para los hijos de Dios en el desierto. Me encanta esto, voy a repetirlo. Él es la más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Yo te animo a que día tras día tú puedas seguir alimentando tu alma con Jesucristo. Amén, iglesia. Y lo tercero, y termino con esto, confía en la protección de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Sabes? El pueblo de Israel ignoró la protección de Dios. Ellos ignoraron la columna de nube y la columna de fuego. Ellos ignoraron el milagro en el Mar Rojo. Ellos ignoraron cómo Dios los sacó poderosamente de Egipto y los liberó. Ellos ignoraron la protección de Dios. Pero el hecho de que la hayan ignorado no significa que no estaba. Y muchos de nosotros estamos ignorando que Dios nos protege, pero no significa que Dios no está ahí protegiéndote. Él permanece fiel protegiéndote. Él no puede negar quién Él es. Él es el Dios de toda la creación. Él es el Dios que sustenta al mundo entero, pero sustenta también a sus hijos. Él protege a sus hijos. Y entonces Él permanece a nuestro lado. Y yo quiero sugerirte esto, iglesia. No te distraigas en estos últimos minutos. Quiero sugerirte esto. No sé si has pasado por una casa que dice: esta casa está protegida con un sistema de seguridad. Sí, a ver, o esta propiedad, aquí todo está siendo grabado. Sí, ¿saben esos letreros, no? Bueno, uno más común que seguramente han visto: cuidado, perro bravo. Ese sí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa: este lugar está protegido. ¿Sí me explico? A lo mejor ahí no hay perro, pero te ponen el aviso para que tú digas: ya va, cuidado. Pues yo quiero sugerirte, y que tú lo veas en lo espiritual, lo abraces. Tú y yo, en lo espiritual, tenemos una marca, tenemos un aviso que dice: esta persona está protegida por Dios. Esta familia está protegida por Dios. Esta iglesia está protegida por Dios. Este negocio está protegido por Dios. Esta propiedad está protegida por Dios. Estas personas están protegidas por Dios. Si el mismo diablo reconoce que Dios protege a sus hijos, ¿cuánto más tú y yo podemos confiar en la protección de Dios? Mira lo que dice Job 1:10. En Job, Dios habla muy bien de Job y le dice a Satanás, le dice: tú no has considerado a mi siervo Job. Se congrega en Más Vida Caracas, sirve en el equipo de voluntarios, participa en todas las actividades de Amo Mi Ciudad, diezma, ofrenda, adora con fuerza, siempre está de primero. No lo has considerado. Mira lo que le respondió el enemigo. Job 1:10 dice: ¿acaso no lo proteges a él y a su familia y todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que haces y aumentas sus riquezas en esta tierra. Si el enemigo reconoce que Dios protege a sus hijos, ¿cuánto más tú y yo podemos confiar y descansar en la protección de Dios para nuestras vidas? Dale un aplauso más fuerte, por favor. Yo quiero animar el día de hoy a alguien. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu parte en todo esto? ¿Cuál es tu parte en todo esto? Confía que Dios te protege. Confía que estás rodeado de la gracia y del favor de Dios, de la protección de Dios. Salmos 32:7, David lo sabía muy bien, dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y yo quiero terminar con esto, iglesia. Que tú el día de hoy puedas salir de este lugar convencido de la protección de Dios y puedas caminar por las calles de Caracas mañana o hasta ahora cuando salgas, y tal vez en la semana que vas a tu colegio, a la universidad, al trabajo, a pasear, un desafío que tienes y estás caminando, yo quiero que tú te puedas imaginar ahora mismo, y que va a pasar durante toda esta semana si tú lo crees en fe y lo abrazas, la columna de nube delante de ti en el día que te rodea, y la columna de fuego en la noche delante de ti que te rodea y que te cubre. Puedes confiar que Dios te rodea y te protege, a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás de ti. Sabes, no necesitas guardaespaldas porque la presencia de Dios te tiene rodeado. El que intente tocarte no va a poder porque la presencia de Dios te tiene rodeado. Pero no solo eso, sino que en medio de tu camino, sabiendo que estás rodeado por la presencia de Dios, en tu espíritu comiences a alinearte y a ponerte de acuerdo en una traducción de fe de tu temporada, y te alinees con Dios y en tu espíritu comiences a escuchar cantos de victoria a tu favor. Cantos de victoria. No puedes negar quién eres, Señor.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.